COPE Cantabria.
Estar informado.
Llevamos meses contándote los problemas que están padeciendo los usuarios del transporte programado de ambulancias. El Parlamento de Cantabria incluso ha aprobado elaborar un informe jurídico para estudiar la opción de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria que está realizando esos traslados desde octubre. ¿Cómo afecta a los pacientes este defectuoso servicio? Hoy queremos fijarnos en los enfermos renales, que para que te hagas una idea, muchos descartan el servicio y se buscan la vida para que algún familiar o amigo les lleve a la clínica o de vuelta a casa. Jesús Gómez Gandarillas es el presidente de Alcer Cantabria, la asociación que lucha contra las enfermedades del riñón.
A veces los horarios de vuelta a casa, por ejemplo, se alargan muchísimo por las incidencias que están teniendo el transporte sanitario. Estamos hablando de horas y estamos hablando de casos tan sangrantes como a veces de ¡uy, me he olvidado un paciente! Y el paciente sigue esperando en el centro de diálisis, esperando a que le vayan a recoger. Por lo general, lo que sale seguro es muy cansada, mareada, no está bien.
Tremendo. Mira, lo grave ya no es la tardanza en el traslado o que se les olvide recoger al paciente, con lo grave que es. Lo peor es que este servicio tan negligente afecta al tratamiento del enfermo. Gómez Gandarillas apunta ya al gobierno regional.
La gente tiene que hacer la diálisis los días que tienen marcados. Además, hay unos turnos y hay que respetarlos. No se puede saltar, hay muchísima rotación del personal. Los propios pacientes tienen que estar diciéndole a los conductores por dónde tienen que ir. No hay que mirar tanto la oferta económica como lo que se ofrece y, por supuesto, tiene que haber un seguimiento por parte de la Consejería de Salud, el tremendo atasco que tiene la Consejería de Servicios Sociales e Inclusión con la valoración del grado de discapacidad, de retraso de año y medio. Año y medio es una barbaridad.
Año y medio. Mira, en total hay 230 pacientes renales, 50 que acuden a Valdecilla y 180 al centro de diálisis concertada situado en la esquina de la avenida Primero de Mayo de Santander. Es la noticia de portada, 2:22, escuchas Mediodía COPE, soy Jaime del Olmo. Seguimos hablando de salud, porque ayer fue el Día del Cáncer, el Día Mundial, y este impacto de la enfermedad va mucho más allá del paciente. Familiares y personas cercanas también viven de cerca el proceso, afrontando emociones como la incertidumbre, el miedo o la frustración. Álex García.
En COPE Cantabria hemos hablado con Miguel Mediavilla, psicólogo que destaca la importancia de la comunicación dentro del entorno familiar, especialmente con los más pequeños.
La enfermedad nunca impacta en una hoja en blanco, ni para persona diagnosticada ni para la familia, ¿no? Una de las cosas que sucede cuando hay un diagnóstico de cáncer es que muchas veces no sabemos cómo afrontar la situación, cómo acompañar las emociones de la otra persona. Tendemos, por ejemplo, a prescribir un optimismo, ese sentimiento positivo. Todo eso genera muchas veces tensión y hace que no se hable de lo que realmente es importante.
La recuperación no termina con el tratamiento, la vuelta a la rutina y en especial al trabajo puede generar muchas dudas y ansiedad en el enfermo. ¿Se podrá recuperar la normalidad? ¿Habrá limitaciones? Aquí el apoyo psicológico juega un papel clave para facilitar la adaptación.
Es un tema muy complejo. Muchas veces lo que más incertidumbre puede generar a muchas de las personas que atendemos es precisamente el retorno a la vida laboral. La gente puede contar con nuestro apoyo en la medida de lo posible a través de nuestros equipos de atención social y luego también a través de nuestra asesoría jurídica. Sí, es cierto que luego hay cuestiones muy particulares y ahí nosotros lo que vamos a hacer es asesorar dónde poder buscar esa ayuda.
Aprender a gestionar los tiempos, compartir los miedos y sentirse acompañados son algunas de las claves para sobrellevar mejor la enfermedad, tanto para el paciente como para quienes le rodean.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
¿Tiene cataratas? En Invista Oftalmólogos podemos mejorar su visión y hacer que se olvide de las gafas con nuestras lentes intraoculares Premium. Contamos con quirófanos propios y tecnología de última generación, brindándole máxima confianza y seguridad. Invista Oftalmólogos. Llámenos al 942-31-31-89 o visite invistaoftalmólogos.es. Invista, visión de futuro.
Llevamos prácticamente dos días hablando de esa reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno Nacional. ¿Sabes cuántos trabajadores en Cantabria se pueden beneficiar de esta reducción? 149.000. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, que habla de un día histórico.
podemos decir que es un avance histórico que va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. No solamente recoge esta reducción de la jornada laboral, sino que también recoge otros derechos, refuerza el derecho a la desconexión laboral. También va a haber un control más efectivo para evitar el abuso de las horas extraordinarias y que sobre todo va a promover que el trabajo sea más efectivo y más eficiente.
2:25, vamos con otro asunto. Mira, muchos santanderinos lo ven cada día, saben lo que es, pero quizá no conocen realmente el puerto de Santander. Pues bien, esto tiene solución, porque desde hoy, todos los primeros miércoles de cada mes, se van a hacer visitas guiadas gratuitas por la mañana. Álex García, nuestro compañero, ha estado en la primera de esta mañana.
Serán aproximadamente 2 horas, empezando en la estación marítima y finalizando en La Lonja, donde un autobús vuelve a acercar a los visitantes al punto de partida. En esta primera visita, completamente llena, así salían algunos de ellos.
Interesante, porque es algo que está ahí, pero no sabes en realidad qué actividad hacen y qué es lo que genera para la ciudad. Y creo que es muy interesante el que la gente tenga información de qué es lo que realmente se hace, la labor que hacen.
Muy interesante, la verdad es que se lo aconsejo a todo el que pueda visitarlo. Ver cómo se carga, se descarga, ver el tráfico que tiene realmente. No nos hacemos la idea de lo que realmente se mueve en un puerto como el de Santander.
Se van a conocer los muelles e instalaciones, la historia del puerto desde sus orígenes, su importancia económica y social y las líneas básicas de su desarrollo de futuro. Guillermo es uno de sus guías.
Se hace un recorrido por todos los muelles comerciales, se paran las de diferentes terminales que tenemos dentro del puerto, se explica su funcionamiento, el tipo de tráfico que se mueve por allí, los sistemas de descarga y descarga de los barcos, se les lleva a la terminal de vehículos. Hemos bajado en uno de los muelles para explicarles cómo va a ser el desarrollo futuro también de esa zona y se termina luego en la lonja de pesca, donde se hace una explicación de cómo es el proceso.
Todos los interesados deben inscribirse en la web del puerto y tienen de plazo hasta las 2 de la tarde del lunes previo a la visita.
Gracias, Alex, y de algo amable al terremoto político en Cabezón de la Sal. Y es que PSOE y PRC han negociado y acordado llevar a cabo una moción de censura y mover de su silla al actual alcalde, el popular Óscar López, lista más votada que gobierna en minoría. Mañana jueves se va a presentar, con lo que el bastón de mando volverá al regionalista Víctor Reynoso. ¿Cómo justifican este movimiento político? Según Reynoso, no es un calentón del momento. Se llevaba tiempo trabajando en esta moción, pero todas las explicaciones públicas se darán mañana.
Bueno, ha habido varias causísticas y eso se explicará mañana después de la moción. Esto no salió ayer ni antes de ayer, ya llevamos varios meses trabajando sobre este tema. Todo nació casi desde el inicio, porque llevamos trabajando desde el principio los dos equipos, aunque no llegamos a un acuerdo político al principio de legislatura, pero al final pues nos hemos ido entendiendo y ha provocado esta situación.
Por su parte, Óscar López, que vive sus últimas jornadas como alcalde, entiende que esta opción entra dentro del juego político, pero señala a Zuluaga y Paula Fernández, lamentando que no le hayan dejado completar su labor, perjudicando a los vecinos de Cabezón de la Sal.
Me pueden mover del sillón, pero nunca me van a quitar el cariño de los vecinos. Entiendo que forma parte de la política, entiendo que puede venir a los intereses partidistas de Zuluaga en su pelea por la secretaría general. El nuevo regionalismo avalado por Paula Fernández pues también tenga que ver en este movimiento de sillones en Cabezón de la Sal. Lo penoso es que se haga a espaldas de los vecinos de Cabezón de la Sal y que sean estos los que paguen esas maniobras torticeras de ambos partidos.
Maniobras torticeras. Bueno, vamos hasta otra turbulencia política, en este caso el Ayuntamiento de Ruiloba, porque la Fiscalía de Cantabria ha admitido a trámite una denuncia del PRC de Ruiloba del 27 de enero contra el alcalde socialista Julio Pinna y los concejales del PP y Ciudadanos Eugenia Martínez, Iván Cuetos y Ascensión Bielba por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, desobedeciendo resoluciones judiciales. Y es un día triste para Torrelavega, que lamenta el fallecimiento de Carlos Monge, quien fuera alcalde de la ciudad entre 1974 y 1976. Javier López Estrada, actual alcalde, ha expresado el pesar de la corporación y de la ciudad por su pérdida y ha trasladado su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Carlos Monge.
Hoy es un día triste para Torrelavega. En nombre del ayuntamiento y de toda la ciudad, quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Como muestra de respeto, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y en el próximo pleno municipal guardaremos un minuto de silencio en su memoria.
Descanse en paz. Y en Barreda hay buenas noticias para los trabajadores del servicio de logística de Solvay, porque después de 65 días de huelga se ha desconvocado hoy, hace unos minutos, a las 2 de la tarde. Llegamos a las 2:30, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.